9:43. El pasado 19 de octubre fue sancionado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley del gobierno sobre el nuevo régimen de libertades anticipadas. Ahora espera por la promulgación del Poder Ejecutivo. En su mayoría fue votado por el Frente Amplio y el Partido Nacional, Colorado e Independiente. Unidad Popular no lo votó. El proyecto sobre libertades anticipadas establece que en los casos de delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales, no se aplicará esta alternativa. La iniciativa comprende 11 delitos, los más graves son violación, secuestro, copamiento, rapiña o asociación para delinquir. Si me permiten, simplemente breve referencia a lo que me dijo hace algunos días aquí el fiscal Gustavo Zubía. Estuvo el viernes en Estudios de la Mañana, dialogamos sobre este tema. Zubía afirma que este proyecto mejora la actual situación procesal penal.
Vamos a aclarar lo siguiente. Este recorte de libertades no es un tema de mayor punición ni de elevar penas. Es un tema de hacer cumplir penas a personas que ya han cometido delitos antes. Es decir, personas que ya vienen con la tarjeta amarilla o la roja directamente, y esta es una hiper roja. Así que la filosofía del proyecto, totalmente de acuerdo. En Estados Unidos, con tres antecedentes, la cosa se pone muy oscura. Hay dos de estas tres libertades que es indiscutible su constitucionalidad, que es la libertad condicional y la libertad anticipada. Y la discusión está centrada básicamente en que el artículo 27 de la Constitución de la República establece que en cualquier momento el juez puede disponer la libertad del todavía no condenado, mientras no sea pena de penitenciaría. Y acá van a haber discusiones. Yo en lo particular estimo que hay argumentos para sostener que esta norma, a pesar de lo aparente, es constitucional.
Bien, brevemente lo que decía Zubía el viernes pasado. Ope Pasquet.
Sí, no estoy de acuerdo con el fiscal. Creo que es importante tener bien presente que esta norma se refiere no a una libertad, la anticipada, sino a tres: la provisional, la condicional y la anticipada. Y hay una diferencia esencial entre la libertad provisional por un lado y las libertades condicional y anticipada por otro. Estas dos últimas, la condicional y la anticipada, suponen que el individuo ya fue juzgado y condenado, o sea que en principio debe cumplir la pena. Y tanto la libertad condicional como la libertad anticipada son formas, digamos, de benevolencia o benignidad que tiene el Estado por razones de política criminal, que dice, bueno, una persona que cometió tal delito en estas circunstancias, que tiene estas características, lo exonero de volver a prisión para cumplir la pena, en el caso de la libertad condicional, o teniendo en cuenta lo que ya cumplió, que es la libertad anticipada, cumplió dos tercios de la pena, por ejemplo, la mitad en algún otro caso, entonces le permito salir. Pero el individuo está condenado, partimos de esa base. En cambio, la libertad provisional no es así, el individuo está simplemente procesado. Si estuviera condenado no cabría hablar de libertad provisional. Está procesado, lo que quiere decir que no fue juzgado, no sabemos si es culpable o inocente. Y como no sabemos si es culpable o inocente, no le podemos imponer una pena, no le podemos privar de su libertad, porque la Constitución dice, de acuerdo con todo el derecho penal liberal, que no se puede imponer una pena sin forma de proceso y sentencia legal. Entonces, se admite la prisión preventiva cuando se supone que el individuo se va a fugar si lo dejan suelto, o que va a tratar de destruir las pruebas que podrían incriminarlo, y por una finalidad cautelar preventiva se dice, bueno, mientras llegamos al momento del juicio lo vamos a privar de su libertad para que usted no se escape ni destruya las pruebas. Son los únicos fundamentos admitidos de la prisión preventiva. Pero de ahí a decir que como el individuo tenía un antecedente por el que quizá tampoco fue juzgado, porque el reiterante no está condenado. Si este que está en libertad provisional tuvo un antecedente, o sea que es reiterante o es reincidente, entonces no, y cometió alguno de los delitos indicados en el artículo, que tienen algunos de ellos mínimos de prisión, entonces se dice no le vamos a permitir al juez que lo ponga en libertad. Y esto es inconstitucional, porque el artículo 27 de la Constitución dice que los jueces podrán decretar la excarcelación provisional en cualquier estado de una causa de la que no haya de resultar pena de penitenciaría. La Constitución autoriza al juez a decretar la excarcelación provisional, y esta ley, votada el 19 de octubre, le prohíbe al juez dar la libertad provisional, y eso es inconstitucional.
Gonzalo Abella.
Es muy importante la precisión que hace Ope Pasquet, ¿no? Es decir, desde el punto de vista legal. De todos modos, el voto negativo de la Unidad Popular obedece a una filosofía más de fondo. En primer lugar, cuando La Unidad Popular fue invitada por el doctor Tabaré Vázquez a integrar cargos. Fue la única organización política, la Unidad Popular, que dijo no, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la actual cúpula del Frente Amplio, no vamos a integrar ningún cargo. Todos los demás partidos integraron. Pero cuando el doctor Tabaré Vázquez nos llama a la Torre Ejecutiva a discutir este problema, que es una emergencia pública, por supuesto vamos a dar nuestra opinión. Y ahí vimos que estábamos en el polo opuesto a todos los demás partidos políticos, desde Novik al Frente Amplio. ¿Y en qué estamos en el polo opuesto? En primer lugar, aunque faltan elementos de diagnóstico, principalmente se está barriendo para abajo de la alfombra la situación dramática de nuestras cárceles. En segundo lugar, que hacen falta medidas inmediatas paliativas, entre las cuales nosotros tenemos un paquete que proponemos, y necesitamos además un cambio estructural de la sociedad para que no pasen cosas tan terribles como están pasando, donde la reincidencia de la gente que sale de los centros de establecimiento penitenciario es del 70%. Alargar las penas, cuando tenemos una población carcelaria donde el 80% es menor de 30 años, no parece resolver el problema. Pero además, hay un tema de fondo, es decir, que es el siguiente. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que nuestra primera preocupación es el almacenero que está siendo asaltado, es la muchacha que vuelve tarde a su trabajo y tiene miedo de volver a su barrio, es la gente, y que lo resolvemos con algunas medidas importantes, como por ejemplo el seguimiento interinstitucional de los que salen. No puede ser que Extensión Universitaria no esté trabajando con los que salen. Cuando una persona sale del penal de Libertad con 80 pesos en el bolsillo, con lo puesto, y le dice al vecino, doña, ¿para dónde queda Montevideo? Y va a Montevideo a pedir trabajo, tiene su familia deshecha. ¿Quién le va a dar trabajo? Ojo, una boca de expendio en un barrio pobre es un ingreso mensual de 40.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a ver a ese hombre que no haga una rapiña al mes? Nosotros en la Unidad Popular, a raíz de todo este debate, convocamos a médicos forenses, convocamos a docentes que trabajan en condición de cárcel, convocamos sobre todo a los victimarios, que son nuestras propias familias de la violencia. Y dijimos, el problema es que hay que cambiar los tiempos de los políticos por el tiempo de los abuelos, como a mí me decía una aymara. El político quiere tapar la boca diciendo, no, la gente tiene miedo, yo voto más penas. Y acá lo que se trata es de tomar medidas mucho más de fondo. Y nosotros estamos planteando, a través de un documento que nosotros hicimos con un amplísimo trabajo de taller, medidas paliatorias inmediatas y medidas a largo plazo. Y repito, no solo por el preso, que la mayor parte son desgraciados, porque mira que si vos agarrás a los violadores, a los asesinos seriales, de los 11.000 presos que hay en Uruguay, caben en esta habitación, a los que hacen abuso sexual, los que están adentro y los que deberían estar y no están por violencia familiar, los verdaderamente violentos caben en esta habitación. Los demás son gente con un contexto social muy desgraciado. Hay que trabajar de otra manera.
Valentina Godoy.
Es un tema bastante complicado como para tratar tan ligeramente. Ope creo que lo explicó clarito cómo funciona el tema de la libertad condicional, anticipada y provisional. Pero siempre la regla debe ser la libertad. Y creo que tenemos que partir de esa premisa y creo que en eso muchas veces el derecho puede llegar a fallar porque, bueno, también está la protección del bien jurídico, como bien pone el artículo 7 de la Constitución, ¿no? Que todos tenemos que ser protegidos en el goce de nuestra vida, libertad, honor y todos los derechos que consagra la Constitución claramente. Entonces, tenemos que poner la balanza. ¿Qué hacemos? ¿Qué protegemos? ¿Protegemos todo aquello que es digno de ser protegido y buscamos la solución, como bien decías tú, de fondo y así buscamos la salida? Porque también tenemos el tema de, yo veo una gran fractura social a nivel de nuestra sociedad y eso muchas veces hace que tengamos que buscar soluciones que no son de fondo y que son a medias, tratando de correr atrás de la liebre, como se dice comúnmente. Y eso lleva a algunos problemas prácticos que pueden ser bastante complicados.
Alejandro Domostojo.
Bueno, yo primero una precisión, me parece importante, ¿verdad? Yo creo que no es correcto catalogar esto como un proyecto del gobierno, ¿verdad? Este es un proyecto que es el resultado de un diálogo donde participaron todos los actores del sistema político, ¿verdad? Que pasó por filtros técnicos y demás, y donde, bueno, puede existir alguna situación como la que se está planteando, que no se haya advertido, pero como ya vemos, es un tema opinable. Recién el fiscal establecía otra posición, que yo aclaro, no es particularmente, yo creo que sí que allí hay un problema, pero bueno, es un tema mucho más técnico que eso, ¿no? Lo que sí me parece es que el problema, yo escuchaba atentamente lo que decía Ope, y como él lo planteaba, sería claramente el funcionamiento ideal. El problema que tenemos sobre la mesa es que con el sistema como ha venido hasta ahora, todos sabemos que tenemos más procesados que condenados prácticamente. Y ese es el gran drama que tenemos, ¿verdad? Porque la situación de procesamiento y donde tenemos una población carcelaria que muchas veces está durante largo tiempo en esa situación sin saber cuál es su condena o no, simplemente con el procesamiento, es parte de lo dramático que tiene toda esta situación y a la que se ha llegado en un largo tiempo de deterioro. Yo hice el consultorio jurídico de la facultad en la cárcel de mujeres, ¿verdad? Allí en Camino Carlos A. López. Y realmente, tal vez de una población carcelaria muy particular, como es la población femenina, es realmente muy, muy dramático ver esa situación donde las personas, las mujeres estaban procesadas, no estaban condenadas, sus defensores de oficio no hacían un seguimiento capaz del todo adecuado, no sabían realmente a ciencia cierta cuándo tenían la próxima audiencia, cuándo no, estaban un poco allí a la deriva. De hecho, hasta prácticamente el Ministerio del Interior había montado una oficina para tratar de darle esas respuestas básicas, ¿verdad? Que cualquier ser humano quiere saber, entré hoy acá, cuándo salgo, cómo sigue esta historia. Ni siquiera esos elementos están puestos sobre la mesa. Y ese no es un deterioro que tenga el sistema provocado en los últimos tiempos. Esto es un deterioro de larga data y que ha llevado a que una cuestión como tan delicada como el sistema penal, que trata nada más y nada menos del derecho más sagrado que tienen todos los individuos, que es la libertad, y es establecer un procedimiento justo y con las garantías del debido proceso, esté realmente desvirtuado, y que esperemos que parte de estos acuerdos multipartidarios que se han alcanzado en la Torre Ejecutiva vengan a solucionar, y hay mucha expectativa puesta en eso, ¿no?
Bien. Ahora, pero una precisión. Si todos nos lamentamos que haya en el Uruguay tantos presos sin condena. Tengamos claro que esto que se votó el otro día va a aumentar el número de presos sin condena, porque a la medida que restringe el otorgamiento de la libertad provisional, pega directamente ahí. Porque para que el individuo que está preso deje de estarlo, tiene que salir de la libertad provisional. Si cercenamos eso, vamos a tener lo que tanto decimos que no queremos tener, que son presos sin condena.
Se nos ha ido el tiempo, quedará para más adelante, seguramente para la próxima tertulia, considerar esta iniciativa del senador Luis Lacalle Pou, que presentó un proyecto que modifica el Código Penal para flexibilizar la norma sobre legítima defensa para los funcionarios policiales. Me están mirando feo de la producción, Abella, no nos queda más tiempo.
Por toquetear el Código Penal, así estamos.
Sí, no hay que toquetearlo el Código, dice
Don Mostoc. Desgraciadamente, con más presos y más presos, mientras las cárceles sean escuelas del crimen, estamos barriendo para abajo de la alfombra.
Bien. Pero sobre este punto...
Sí, okay. Sobre este punto yo creo, sin perjuicio de un ulterior examen, uh-huh, y con los debidos respetos, pero creo que está mal enfocado el problema. Cuando el policía actúa, lo que lo ampara no es la legítima defensa, lo que lo ampara es el cumplimiento de la ley. Eso está en el artículo 28, uh-huh, del Código Penal. El policía actúa amparado por una causa de justificación, que es el cumplimiento de la ley, que contempla adecuadamente todo lo que se quiere contemplar.
Valentina Godoy.
Pero no está mal regularlo de esa manera, porque primero hay una realidad que es que en pocos segundos ellos se ven enfrentados a tener que solucionar un tema tan, tan difícil como es. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un delincuente? Es decir, ¿qué hace un policía cuando se enfrenta a un delincuente? Y muchas veces no encuentra amparo ni respuesta en su propia norma, su propia legislación a nivel policial. Entonces tenemos que darles herramientas, tenemos que darles algún tipo de...
Pero habrá que revisar la ley de procedimiento policial en todo caso.
Mientras haya dos policías por piso y los policías, los buenos policías, estén con miedo, no hay forma de arreglarlo. Acá se requiere cosas más de fondo.
La seguimos en la próxima, si les parece. Sí, señor, Alejandro Mostó, Ope Pasqué, Gonzalo Abella y Valentina Godoy. Muchas gracias.
No, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.